Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump afirma que estaría dispuesto a escuchar información extranjera sobre sus rivales políticos. México inicia el despliegue de uniformados hacia la frontera con Guatemala y este país reacciona. Denuncian en Washington a los denominados colectivos de Venezuela y piden que sean calificados como grupos terroristas. Y 6 sospechosos son arrestados en conexión con el ataque contra el pelotero David Ortiz. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia. Hoy es jueves 13 de junio del año 2019. Ustedes sintonizan La Voz de América y aquí comenzamos Buenos Días, América. El presidente Donald Trump afirma en una entrevista con la cadena ABC que estaría dispuesto a escuchar información extranjera sobre sus rivales políticos para las elecciones de 2020. Luis Alberto Facal tiene detalles.
Los demócratas expresaron alarma después de que el presidente Donald Trump desestimó las preocupaciones por la aceptación de información sobre los opositores electorales de parte de potencias extranjeras y dijo que dicha actividad no representaría una interferencia en el sistema político de Estados Unidos. Creo que querría escuchar. No hay nada malo en escuchar, dijo a ABC News en una entrevista difundida el miércoles.
If somebody called.
Si alguien llamó de un país, Noruega, tenemos información sobre su oponente. Oh, creo que me gustaría escucharlo. Cuando se le preguntó si desea ese tipo de interferencia en el proceso electoral, Trump dijo, no es una interferencia, y que los miembros del Congreso todos lo hacen, siempre lo han hecho, y así es como es, agregó. El representante Brian Schatz rechazó la afirmación del presidente y calificó como una locura la posibilidad de aceptar dicha información. No es habitual, normal, legal o moral aceptar la asistencia para la campaña de un gobierno extranjero. Nadie hace eso, nadie dijo. El representante Jim McGovern indicó que obtener información de un adversario extranjero no es normal y que la mayoría de la gente llamaría al FBI. Durante la campaña de 2016 que llevó a Trump al poder, su hijo Donald Trump Jr. se reunió con un abogado ruso que ofreció información negativa sobre la candidata demócrata Hillary Clinton. El director del FBI, Christopher Wright, dijo que el contacto debería haber sido informado a la agencia. El representante Tom Malinowski emitió un comunicado el miércoles diciendo que estaba introduciendo una legislación que requeriría a las campañas políticas presentar un informe al Departamento de Justicia si recibían una oferta de asistencia de una potencia extranjera o de una fuente nacional que involucra una actividad ilegal como piratería. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
En medio de aclaraciones y declaraciones de funcionarios estadounidenses y mexicanos, la situación en la frontera sur de Estados Unidos continúa desarrollándose, provocando una gran incertidumbre entre los migrantes que ya se encuentran en territorio de México y, por el momento, sin nuevas caravanas provenientes de Centroamérica. El gobierno de México anunció el inicio de conversaciones en esta semana con autoridades estadounidenses y centroamericanas sobre un nuevo plan acordado con Washington para contener el flujo ilegal de migrantes. El canciller de México, Marcelo Ebrard, anticipó que mañana viernes habrá otro encuentro con autoridades migratorias de Estados Unidos y dijo: ese es uno de los objetivos principalísimos que garanticen que las audiencias para asilo sean en menor tiempo, haciendo así referencia al programa de protocolos de protección a migrantes, mediante el cual Estados Unidos envía a México a los solicitantes de asilo durante la duración de sus juicios. Al mismo tiempo, Ebrard dijo que la mesa de trabajo con El Salvador, Guatemala y Honduras ya está instalada y añadió, abrimos comillas, estaremos trabajando con ellos los temas propiamente migratorios, pero también lo que tiene que ver con la acción inmediata del Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica, dijo. Un plan que, según el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, será financiado en parte con los fondos obtenidos de la venta del avión presidencial y de varios helicópteros. Y a propósito de este tema, el gobierno de México inició la fase de despliegue de la Guardia Nacional en la frontera con Guatemala y nuestra colega Sara Pablo tiene este informe.
El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que a partir de este miércoles comenzó el despliegue de agentes de la Guardia Nacional en el sur del país, con el respaldo de elementos del Ejército y la Marina, entre los compromisos asumidos con el gobierno de Estados Unidos para reducir el flujo de migrantes centroamericanos. Está el traslado de 6,000 integrantes de la nueva corporación, sin ofrecer datos precisos sobre el número de agentes que fueron enviados. El canciller detalló que son 10 las coordinaciones territoriales que ya están activadas, entre ellas 2 en Tabasco, 3 en Chiapas, 1 en Campeche, 1 en Oaxaca y 1 en Veracruz, y este jueves entrarán en operación 3 más.
Ya estamos en la fase de implementación del plan especial. Por supuesto que eso fue uno de los temas que tratamos ayer, el protocolo de actuación, y sí tiene que haberlo, necesariamente estamos en eso. Hay un protocolo general, pero estamos haciendo uno para este operativo en particular.
Por lo pronto, en las calles del sur del país aún no es relevante la presencia de la Guardia Nacional, pero sí han llegado más agentes de la Policía Federal. El canciller reveló que uno de los temas que más preocupa es el de menores de edad. Se informó que de 521,000 migrantes que entraron por la frontera sur, 159,395 son menores de edad, 43,000 son niños y niñas que viajaron solos, por lo que se presume que están siendo usados para obtener permisos de trabajo en Estados Unidos. Adelantó que el próximo martes se reunirán con integrantes de la UNICEF, de la Organización Internacional de Migraciones y de la Agencia de la ONU para los Refugiados, con el fin de abordar el tema. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
En tanto, en Guatemala surgen reacciones por el despliegue de estos uniformados mexicanos en su frontera norte. Eugenia Sagastume informa.
Ante el anuncio del gobierno mexicano de desplegar 6,000 efectivos de la Guardia Nacional en la frontera con Guatemala como parte del acuerdo con Estados Unidos para contener el flujo migratorio, las opiniones están divididas entre autoridades de gobierno y legisladores guatemaltecos. El ministro de Gobernación, Enrique Degenhardt, califica la medida como positiva, tomando en cuenta el incremento de personas que han atravesado la frontera, sobre todo después de que México les abrió las puertas.
A través de los ofrecimientos que estuvieron haciendo, se exacerbó definitivamente el número del flujo migratorio del Triángulo Norte, especialmente de los guatemaltecos. Esto lo que demuestra es un cambio en la visión que tiene la administración mexicana con respecto a los controles fronterizos de estos delitos transnacionales.
Sin embargo, para el congresista Marcos Jax, del partido oficial, esta acción es inaceptable.
Condeno enérgicamente esa acción de Estados Unidos y México. Esto es inaudito, es inaceptable. Aquí lo que estamos haciendo es que se está mandando un mensaje erróneo de enviar miedo, terror a los hermanos migrantes.
Por su parte, el congresista independiente Raúl Romero asegura
que más que asumir políticas reactivas, lo que se debe implementar son acciones realmente integrales que permitan mejorar las condiciones de vida en los países en el área centroamericana, que el fenómeno de la migración hay que abordarlo de una manera mucho más integral.
La frontera de Guatemala y México se extiende por 956 kilómetros y tiene diversos puntos ciegos que son utilizados por los migrantes para alcanzar el denominado sueño americano. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Hacemos ahora una pausa. Enseguida retornamos para hablar de noticias en Venezuela.
Desde los estudios de la Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Aquí comienza Buenos Días, América, una producción de la Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Los Patriots reaccionaron con 2 victorias consecutivas y 10 en sus siguientes 11 juegos.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
Venezuela en crisis. Cobertura especial de La Voz de América.
Aquí en Washington se denunciaron actividades de los denominados colectivos de Venezuela. Jorge Agobián con detalles.
Una denuncia concreta atrae a Washington a Tomás D'Angelo, concejal exiliado de Venezuela.
Los colectivos armados en Venezuela son hombres que bajo la total impunidad del gobierno andan con motos, con las caras tapadas por toda Venezuela, con armas automáticas, con armas largas y hasta granadas en las manos para poder amedrentar, asustar, perseguir y literalmente cazar a aquellas personas que piensen distinto.
D'Angelo sostiene que los organismos y gobiernos del mundo deben tomar medidas para sancionar a los denominados colectivos.
Y nosotros lo que hoy estamos diciéndole al mundo es que esos colectivos armados tienen que ser declarados grupos terroristas.
Atención colectivo.
El presidente en disputa, Nicolás Maduro, se ha referido a estos grupos como protectores de la paz y los ha invitado a mantenerse vigilantes. En Caracas, La Voz de América conversó con Dani Castillo, miembro de un colectivo que defiende el porte de armas de estas agrupaciones.
Están armados para pendientes de si sucede algo en el país o algo, por lo menos ahorita cuando quieren invadir algo.
Diputados y líderes opositores venezolanos han denunciado acoso y amenazas por parte de estos grupos. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
En tanto, la Organización de las Naciones Unidas respondió las acusaciones del canciller del gobierno en disputa de Venezuela sobre las cifras de migrantes que huyen de ese país. Celia Mendoza tiene detalles.
Más de uno que se viene a pie. Eso es mucha gente que se ve por la vía. No
sé. Alejandro Pérez, joven venezolano de Valencia, describe la ruta desde Pacaraima hasta Boavista en Brasil, la cual recorren migrantes y refugiados que, como él, forman parte de los más de 4 millones de venezolanos que, según la Agencia para Refugiados de Naciones Unidas, ACNUR, han salido de su país. William Spindler, vocero de ACNUR, explicó vía Skype.
Recibimos estas cifras en cuanto a solicitantes de asilo venezolanos o personas que se encuentran con otro tipo de estatus regular en los países vecinos.
Mientras tanto, el canciller del gobierno en disputa, Jorge Arreaza, rechazó con serias acusaciones estas cifras.
Mienten e inflan cifras para pedir y recibir más recursos con destino incierto en medio de una rebatiña parasitaria a costa de la dignidad y los derechos humanos de los venezolanos.
Spindler, quien dejó claro que las cifras vienen de los registros oficiales de los gobiernos receptores, agregó.
Si añadiéramos las personas que están de forma irregular, la cifra de hecho sería mucho mayor.
Mientras tanto, Farhan Haq, vocero del secretario general de la ONU, reaccionó frente a los comentarios de Arreaza.
ACNUR respalda los números. No estamos intentando de ninguna manera crear un clima particular con respecto a los problemas de Venezuela.
Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
En tanto, los venezolanos denuncian ante UNICEF en Caracas la precaria situación de salud de los niños. Carolina Alcalde reporta.
Dirigentes políticos y sociales acudieron este miércoles a la sede de la UNICEF en Caracas para entregar un documento en el que solicitan se atienda la emergencia humanitaria que actualmente atraviesa el país. Aixa López, dirigente del Partido Acción Democrática, condenó que los niños que conforman uno de los sectores más vulnerables estén muriendo debido a que el gobierno en disputa no está atendiendo la crisis y destacó que los representantes de la agencia de la ONU en territorio venezolano se comprometieron a canalizar las exigencias.
Falso que las sanciones están afectando la compra de medicamentos para nuestros pacientes, porque si así fuese, no se compraran uniformes, no se compraran armamento que aquí no se necesita.
Por su parte, Negal Morales, secretario de la Comisión de Justicia y Paz del Parlamento venezolano, denunció la aparición de casos de parasitosis en las comunidades más pobres del país y que el 80% de los niños que acuden a operativos sanitarios se encuentran bajos de talla y peso. Morales sostiene que la ayuda humanitaria que ha ingresado a la nación no está llegando a los sectores más vulnerables.
Estamos condenando al futuro de Venezuela a no tener la capacidad de asistir a los colegios y poder recibir las clases porque se quedan dormidos, porque se desmayan en los salones de clase, porque no tienen posibilidad de recibir los insumos educativos porque no están comiendo bien.
La semana pasada, y a través del canal del Estado, el ministro de Salud, Carlos Alvarado, anunció que el país ha recibido 425 toneladas de ayuda humanitaria a través de diversas instituciones y países como China, Turquía y Rusia. El funcionario insistió en que el Estado venezolano no ha podido adquirir medicamentos e insumos como consecuencia de lo que calificó de bloqueo por parte del gobierno estadounidense. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Dos barcos petroleros fueron atacados hoy cerca del estratégico estrecho de Hormuz, según reportes, en un incidente que dejó uno de los barcos en llamas y a la deriva. Los tripulantes de ambas embarcaciones fueron evacuados y la Marina de Estados Unidos acudió a prestar asistencia en medio de crecientes tensiones entre Washington y Teherán. Los dos buques llevaban cargamento relacionado con Japón, según indicó el Ministerio Japonés de Comercio. El primer ministro japonés Shinzo Abe estaba ultimando una visita oficial a Teherán que pretendía rebajar las tensiones. El barril de crudo Brent de referencia llegó a subir un 4% en las operaciones tras el supuesto ataque, hasta alcanzar $62 por barril, en un reflejo de la importancia de la zona para el mercado internacional de energía. Un tercio de todo el petróleo transportado por mar pasa por ese estrecho que da acceso al Golfo Pérsico. El presidente Donald Trump anunció el envío de 1 millar de militares estadounidenses a Polonia. Bricio Segovia con detalles.
El presidente Donald Trump anunció dos decisiones que podrían aumentar las tensiones con Rusia. Polonia proveerá bases e infraestructura para apoyar la presencia militar de 1,000 tropas estadounidenses. El gobierno polaco construirá estos proyectos sin coste alguno para Estados Unidos. Trump dijo que las tropas estadounidenses serán trasladadas a Polonia desde Alemania. Hizo el anuncio junto al presidente polaco Andrzej Duda, de visita oficial en la Casa Blanca. Firmaron también una declaración conjunta de cooperación en defensa. Varsovia buscaba esta decisión para disuadir a Rusia de cualquier agresión. La decisión de Trump representa un esfuerzo por atender los intereses de Polonia, un aliado clave de la OTAN. Ambos mandatarios anunciaron también un acuerdo gasístico, algo que reducirá la dependencia energética que Polonia tiene de Rusia.
Además, tanto Duda como Trump mostraron oposición al gasoducto Nord Stream 2, un ambicioso proyecto para transportar gas desde la costa rusa hasta Alemania, evitando Polonia y otros países de la región. Algo que Estados Unidos considera una herramienta de influencia tanto en la economía como en la política europea. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
En tanto, el acuerdo comercial con China sigue generando esperanza en el presidente Trump. Tony Cano con detalles.
El presidente Donald Trump dijo en la Casa Blanca que tiene la percepción de que China y Estados Unidos alcanzarán un acuerdo sobre comercio, aunque amenazó de nuevo con elevar los aranceles sobre bienes chinos si no se logra un compromiso. Ya teníamos un trato hecho, casi todos los puntos difíciles fueron negociados. Se llegó a un acuerdo y todo estaba finalizado. Pero luego China nos dijo que no podía coincidir en asuntos en los que ya había estado de acuerdo. Así que dije, bien, entonces les vamos a imponer aranceles, 25% en $250 mil millones. Ahora tenemos otros $325 mil millones que nos quedaron y si no llegamos a un acuerdo, vamos a poner aranceles sobre ese monto también. Ellos quieren renegociar, señaló Trump, y reiteró su intención de reunirse con el presidente chino Xi Jinping, aunque no ofreció más detalles. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Una pausa, luego volvemos para mirar hacia Latinoamérica.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos.
Les saluda Lina Correa y los invito a escuchar El Mundo al Día.
Con corresponsales en varios puntos del país.
José Perralete, Voz de América, Miami.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Se trata de familias, de personas en nuestra comunidad, con trabajo, con casas, pagando hipoteca.
Yo aprovecho esta oportunidad para apelar al corazón de lo que son los funcionarios del país.
El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana.
Los espero de lunes a viernes a través de la Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. Una delegación de la Sociedad Interamericana de Prensa se reunió en Managua con periodistas excarcelados. Daliana Ocaña informa.
Los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda recibieron este miércoles la visita de una delegación de la Sociedad Interamericana de Prensa que se encuentra en Nicaragua y que está presidida por María Elvira Domínguez, quien aseguró que es evidente el intento de ahogar toda expresión de prensa independiente en el país.
Deploramos que de manera incesante el gobierno de Ortega
ha escalado un clima de represión y hostigamiento contra la prensa independiente del país, lo que incluye acusaciones injustificadas, detenciones arbitrarias y encarcelamientos de periodistas.
Por su parte, el director del canal televisivo 100% Noticias y recientemente excarcelado, Miguel Mora, aprovechó la visita de la CID para exigir al gobierno de Nicaragua la devolución de las instalaciones de ese medio de comunicación que actualmente se encuentra confiscado.
Exijo a Daniel Ortega que cese la represión a la libertad de prensa en Nicaragua. La libertad de prensa en Nicaragua no es un regalo de los sandinistas, es un derecho constitucional ganado con mucho sacrificio, con muchas muertes. Exijo que regrese las instalaciones de 100% Noticias.
Durante su estadía de 3 días, la delegación de periodistas internacionales se reunirán con representantes de organizaciones civiles. Por su parte, el gobierno no respondió la solicitud que presentaron para un encuentro. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Bolivia y Paraguay fortalecen su relación bilateral, así informa Fabiola Chambi.
Bolivia y Paraguay abrieron una nueva fase de relaciones bilaterales con la firma de 16 acuerdos gubernamentales y otros 6 en el sector privado en varias áreas estratégicas. Los mandatarios de Bolivia, Evo Morales, y de Paraguay, Abdo Benítez, junto a sus ministros, encabezaron el primer gabinete binacional que se desarrolló el miércoles en la ciudad de La Paz para conmemorar 84 años del cese de hostilidades de la Guerra del Chaco. El presidente Evo Morales destacó esta nueva era de integración.
Por saqueo de nuestros recursos naturales, Paraguay y Bolivia en guerra, ahora en paz, es algo histórico, inédito.
El mandatario paraguayo Abdo Benítez enfatizó en el significado histórico de esta fecha y anunció:
es de suma relevancia la creación de una comisión binacional de comercio, inversiones y relaciones económicas que servirá como una plataforma para aprovechar la complementariedad productiva entre empresas paraguayas y bolivianas.
Por su parte, el gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, Gary Rodríguez, calificó este acercamiento como auspicioso para el sector privado.
Para nosotros, considerando la tradición exportadora de carne de Paraguay y el hecho que Bolivia ha realizado avances en genética y está abriendo mercados como la China, como Rusia, como Vietnam para exportar carne bovina.
Bolivia y Paraguay suscribieron la Declaración de la Paz con 24 puntos, entre los que se destaca también el estudio para la construcción de un gasoducto desde la frontera común hasta la capital paraguaya Asunción, que funcionaría en 2024. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. 6 sospechosos, incluido el sujeto que presuntamente abrió fuego contra David Ortiz, han sido detenidos por su supuesta participación en el ataque contra el ex pelotero de los Medias Rojas de Boston, según ha informado el Procurador General de la República, Jen Allen Rodríguez.
Aseguramos a la ciudadanía que ninguna persona involucrada en este episodio tan lamentable quedará impune, sea autor material o intelectual. El Estado Dominicano, la Policía Nacional y la Procuraduría General de la República reconocemos el simbolismo que representa David Ortiz y el compromiso que tenemos para que este caso sea esclarecido en su totalidad.
Las autoridades buscaban a un séptimo sospechoso que, de acuerdo con algunos testigos, fue retirado del lugar del ataque por 2 hombres en una motocicleta y por otros 2 grupos de personas en automóviles, añadió el procurador Jean Allen Rodríguez en una conferencia de prensa. Las autoridades no han especulado sobre el móvil de la agresión del domingo por la noche en un bar capitalino. El hombre que habría disparado contra Ortiz fue identificado como Rolfi Ferreira, alias Sandy. En el baloncesto de la NBA, Stephen Curry recitó una larga lista de aspectos que deben motivar a los Warriors de Golden State para extender su temporada una vez más y continuar la búsqueda del tricampeonato. Ganar por el compañero lesionado Kevin Durant ciertamente encabeza la lista de cara al sexto partido de la final de la NBA que se juega esta noche de jueves. Una victoria en el último partido en la Arena Oracle está entre las principales. No creo que tenga que decirse mucho sobre la motivación que tenemos o vamos a tener, dijo Stephen Curry a la prensa. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa. Enseguida viene el entretenimiento.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano,
las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano. El Partido Republicano tenía 2 candidatos hispanos, 1 afroamericano.
Todo en un solo lugar. Buanoticias.com.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington. Ladies and gentlemen,
remember these words. Alejandro Escalona, Voz de América. El actor Cuba Gooding Jr. tiene la intención de presentarse a la policía de la ciudad de Nueva York debido a que una mujer lo acusó de haberla tocado inapropiadamente. El presunto hecho denunciado habría ocurrido en un bar de Manhattan durante el fin de semana, según informó la cadena NBC, citando a un representante del actor. El actor de The People vs. O.J. Simpson tiene previsto presentarse este jueves a la unidad de delitos sexuales de la policía de la ciudad de Nueva York. La mujer no ha sido identificada. En un video publicado en TMZ.com, donde Gooding aparece caminando por el aeropuerto de Los Ángeles LAX, el actor negó las acusaciones y dijo que solo fue a un bar, se tomó una foto con el público y posteriormente se marchó. En el video, Gooding asegura que es inocente. Gooding ganó el premio de la Academia a Mejor Actor de Reparto en 1997 por su papel de un atleta en la película Jerry Maguire. En 2016 fue nominado a un Emmy por haber interpretado a O.J. Simpson en la miniserie The People vs. O.J. Simpson.
Hace muchos años ya, alguien me habló de una historia, de la historia de dos mujeres que se casaron.
El domingo pasado, durante la apertura de la ceremonia de los premios Tony, el animador de la cadena CBS, James Corden, habló de las ventajas del teatro en vivo frente a la televisión por streaming. Corden se refirió a servicios como Netflix, que se especializa en películas y miniseries, algunas como Roma de Alfonso Cuarón. Aunque no es lo mismo estar en un teatro viendo el musical West Side Story que ver la película por televisión, Netflix tiene cosas magníficas, como la más reciente película dirigida por Isabel Coixet, Elisa y Marcela.
Es la historia de dos mujeres, Elisa y Marcela, dos maestras, que se conocieron, se enamoraron y se casaron. Una de ellas, Elisa, usurpó la personalidad de un primo suyo que había muerto, falsificó los papeles, se travestió de hombre y las dos se casaron en la iglesia de San Jorge, en La Coruña.
Con Natalia de Molina y Greta Fernández en los papeles principales.
Querida Marcela, 4 semanas, 3 días y 9 horas.
Elisa y Marcela es una clase de cine y fotografía, aparte de lo interesante de la historia que se desarrolla en La Coruña y el norte de Portugal en el comienzo del siglo XX.
En nombre del Padre, el Filis, el Espíritu Santo. Amén.
Amén.
Y es todo por el momento. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Si eres un hombre, demuestra.
Te lo ruego, no me hagas esto.
Y al cierre de Buenos Días América tenemos otra información. La Corte Constitucional de Ecuador aprobó el miércoles las bodas gays en el país andino y dispuso que la Asamblea Nacional reconfigure la institución del matrimonio para que se dé un trato igualitario a las parejas del mismo sexo. Con el voto de mayoría, la Corte reconoció el matrimonio entre personas del mismo sexo, señaló en un comunicado, y argumentó que adoptó la decisión a la luz de normas constitucionales favorables a la igualdad de la persona y que rechazan todo tipo de discriminación. La Corte emitió su fallo tras resolver una demanda planteada por 2 parejas activistas que recurrieron a todas las instancias legales para exigir su derecho a casarse. Y aquí ponemos punto final a nuestra programación de Buenos Días América. Como siempre, agradecemos su sintonía. Henry Llanos estuvo en la producción y Wojtek Sorniak en la sala de ingenieros. Visiten boanoticias.com. Síganos en Twitter en @boanoticias. Y como siempre, les deseamos un excelente día.